Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigas, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. El Villarreal se encuentra un pasito más cerca de los octavos de final de la Champions, en una semana en la que también pasaron por el culebrón Emery y el resurgir de la Bordaleta, que vuelve a sonreír. El Levante, lejos de realzar el vuelo, prácticamente ha tocado fondo y no son pocos los culpables de esta auténtica película de terror. El Valencia Basket suma un problema detrás de otro, algo de lo que no se contagia por fortuna el femenino, que sigue a lo suyo. El Levante Fútbol Sala ya tiene la mente puesta en la Final Four de la Champions y muchas cosas más. Para todo ello, para hablar de todo ello, tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como son, por un lado, el Niño Maravilla, Dani Castellanos, ¿qué tal?
Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal?
Y hoy también tenemos debut, porque yo de vez en cuando me disfrazo de Monchi y me traigo a los mejores. Esta vez tengo conmigo a la magia de la terreta, David Baldoví, bienvenido.
Muy buenas, Álvaro, encantado de estar aquí.
Para escucharnos, tomad nota en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3 y media a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. Vamos con los titulares. El Valencia se reencuentra con la victoria.
El conjunto valencianista vence al Villarreal en el derbi y vuelve a ganar después de 7 partidos.
El Levante se hunde en el pozo.
Los granotas vuelven a sacar su peor cara y caen goleados en casa ante Granada.
El Villarreal sigue firme en la Champions.
Nueva victoria del submarino amarillo en la competición europea y siguen empatados con el Manchester United.
Vinicius amarga el Elche.
Los ilicitanos caen derrotados en casa ante el Real Madrid con un estelar Vinicius.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Era una papeleta complicada, pero ahora mismo la están cumpliendo con creces. El Villarreal se enfrentaba a un grupo muy complicado en la UEFA Champions League. Ahora mismo son cabecillas de ese desemparejamiento junto con Manchester United, junto con Atalanta y junto con Young Boys, después de vencer a estos últimos el martes en Champions League 2-0 en casa. Capoe en el minuto 36, Danjuma en el 89. Es cierto que tuvo muchas ocasiones el Young Boys suizo para conseguir igualar el partido en algún momento. Tuvo que sacar incluso Raúl Albiol una bajo palos espectacular. Fue un encuentro muy reñido, también como el que se produjo en tierras suizas. En cualquier caso, el Villarreal consigue de nuevo 3 puntos importantísimos y sueña ya con meterse en esos octavos de final. Ahora mismo, repetimos, líder de grupo, coliderando en este caso, igualado a puntos con el Manchester United con 7. En cualquier caso, gran victoria para los de Unai Emery, Dani.
Sí, a diferencia del nivel que está mostrando en Liga, en Champions sí que es verdad que el Villarreal está dando la cara en un grupo complicado como en el que está Atalanta, Manchester United y Young Boys, que siempre parece la cenicienta de los grupos, pero que luego da la cara y consigue rascar. Es verdad que la baja de Gerard Moreno se está notando muchísimo en los de Emery, pero yo creo que los Croquettes pasarán y estará otro equipo español más en los octavos.
Bueno, era una victoria obligada para el Villarreal contra el rival más fácil del grupo y ahora tendrá que jugársela con el Manchester United, con el que está empatado, y sobre todo el partido de Bérgamo, porque como vaya obligado a ganar, lo va a tener muy complicado para pasar.
Tiene bajas importantes el Villarreal, como es el caso de Gerard Moreno, sin embargo, destaca aún más si cabe la figura de un Arnaud Danjuma, que probablemente sea uno de los fichajes, uno de los fichajes es seguro, pero yo incluso lo metería en el podium de fichajes más destacados que se han producido en la Liga esta temporada, porque los números del neerlandés son una auténtica barbaridad. Muchos tenían dudas al venir de segunda división inglesa, pero ya lo comentamos aquí en este programa, ¿no? Que al final no deja de ser una segunda división inglesa bastante por encima en cuanto a nivel, que otras divisiones importantes del fútbol europeo. Por lo tanto, llegó pues en torno a unos 20 milloncitos de euros que seguro a la larga le van a salir baratos. ¿Qué nivel tiene Arnaud Danjuma, que desde que ha llegado está intratable, incluso convocado con la selección absoluta holandesa? ¡Qué maravilla de futbolista!
Así es, yo personalmente no lo conocía de nada el año pasado. Desde que llegó al Villarreal lo he visto tres ratos y es un jugador espectacular. Está al nivel de ahora mismo de los mejores de la liga y en Champions también lo está demostrando, así que enhorabuena por el Villarreal y por ese fichajazo que ha hecho este año.
Cierto es que viene de segunda división inglesa, pero se suele decir que la Championship es la sexta mejor liga europea. Por tanto, no, eso no quiere decir que tuviera un bajo nivel. Y junto a él quiero destacar también a Jeremy Pino, que para mí son los dos mejores del equipo, porque el bajo rendimiento de Gerard Moreno este año lo está necesitando el Villarreal.
Desde luego lo están paliando con futbolistas también como Jeremy Pino, que es cierto que durante las últimas semanas ha bajado un pelín, ¿no?, el acelerador, pero bueno, tampoco se le puede exigir tantísimo a un jugador que tiene una calidad brutal. Es normal que en algunos momentos pues tenga rachas con altibajos y demás, pero qué delantera tiene el Villarreal. Equipo, desde luego, para meterse en octavos de final. Veremos si lo hace con Unai Emery en el banquillo, porque ha habido, anda que se ha habido lío esta semana con una posible salida al Newcastle, porque recordemos que ahora el equipo inglés, ojo, ahora mismo penúltimo de la Premier League, presenta ahora un proyecto a largo plazo archimillonario, porque hablar de proyecto multimillonario yo creo que es quedarse corto, ¿no? Después de los billones que puede inyectar un fondo árabe de Arabia Saudí de cara al futuro y convertir al Newcastle en un coloso europeo, pues parecía que querían comenzar a construir ese proyecto desde invierno, después de la llegada del fondo árabe, y el entrenador que tenían elegido para empezar, ¿no?, a construir los cimientos de ese proyecto era Unai Emery, con una cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Y es cierto, ¿no?, que se había puesto en entredicho el nombre del entrenador, de Emery, debido a los últimos resultados, sobre todo en Liga, porque al Villarreal se le exige mucho más en competición doméstica. Y estaba ahí un poco sobre la mesa el debate, ¿no?, de si Emery a corto plazo debía ser sustituido en el banquillo y demás. De repente el debate cambió por completo. Era si Emery se iba a marchar al Newcastle previo pago de 6 millones de euros que valía su cláusula de rescisión. De hecho, él pronto, cuando terminó el partido frente al Young Boys en Champions, no le cerró la puerta al Newcastle. Él aseguraba que era conocedor de ese interés y que todavía no lo podía rechazar, que él hablaría primero con los Roach. En fin, se esperaba una respuesta tajante, negativa, claro, con respecto a esa posible salida, pero él dejó la puerta entreabierta y los rumores se agigantaron. Él al día siguiente, en cualquier caso, publica un comunicado en el que dice tal que así, leo textualmente: por mucho ruido que ayer hubiera en otro país, dentro del club hubo la transparencia y lealtad con la familia Roach y con mi plantilla, que es máxima y para mí es lo más importante. El Villarreal es mi casa y estoy comprometido al 100%. Honestamente estoy agradecido por el interés de un gran club, pero aún más agradecido de estar aquí, y por eso le comuniqué a Fernando Roach mi decisión de querer seguir formando parte de este proyecto. No sé cómo interpretar este tipo de situaciones, ¿no? Porque horas antes él dejaba la puerta totalmente abierta al Newcastle, finalmente al día siguiente con este comunicado parece que la cierra, pero no sé si luego en verano el run-run con respecto a las urracas inglesas va a seguir ahí. ¿Qué opináis de todo este lío que se ha formado con Unai Emery?
Pues yo creo que es una situación muy, muy extraña que yo antes no recordaba ver, y que eso, justo antes del partido sale la noticia de que el Newcastle quiere a Emery y se monta ahí un revuelo espectacular que luego, como dices tú, después del partido de Emery ni confirma ni desmiente, está todo en el aire y bueno, yo creo que es una aventura inglesa que ya volverá a tener, o no sé si tendrá, que no le fue del todo bien en el Arsenal, para mi punto de mi punto de vista, y bueno.
Bueno, allí en Inglaterra, de hecho, lo conocen casi más por el meme de Good Evening, ¿no? Por no saber
mismo
ni siquiera pronunciar el buenos días en inglés.
Y bueno, el año que viene veremos. Este año en el Villarreal, es lo que dices tú, en Liga no está dando la talla, en Europa sí. Pero bueno, ya veremos a final de año.
Yo creo que ha tomado la decisión correcta, porque irse ahora a un equipo que está en descenso en la Premier League y que este año no opta a entrar a Europa, no era lo correcto. Lo mejor, yo creo que sí que podría irse en verano y armar el equipo ya a su gusto y con todo el dinero de los petrodólares.
Claro, al final estamos hablando ahora mismo de un equipo, el Newcastle, con una situación de inestabilidad. Ojo, hablo del presente, porque en un futuro, claro, con todo este dinero inversor que tienen detrás, pues pueden armarse un equipo a lo Manchester City, a lo Chelsea, sí. Pues y un largo etcétera de equipos, ¿no?, que se han basado únicamente en la construcción económica. Sin embargo, la realidad es que ahora mismo son claros candidatos al descenso. Y parecía muy arriesgado que Unai Emery cambiase un proyecto Champions, en el que ahora mismo, de hecho, lo decíamos, es líder de ese grupo por delante del United, para pasar a pelear por el descenso y sin que le prometan grandes fichajes, ¿no?
Pero,
incluso
sí, al ser como el primer entrenador del nuevo proyecto, tendría como mucha más repercusión Emery en un futuro y el sueldo que cobraría sería bastante importante, la verdad.
¿Como el primer gran entrenador del Newcastle, te refieres?
Sí.
Bueno, podría ser. Podría
al
ser.
Estilo Pellegrini en el City.
Aunque bueno, yo sin ir más lejos no recuerdo cuál fue el primer entrenador del Chelsea, ¿no? Del Chelsea antes de empezar el gran proyecto.
Mourinho.
Sí, o incluso el Manchester City, pues tuvo en su día también un entrenador como Mancini, que con el tiempo es cierto que su figura se ha ido diluyendo, porque a día de hoy piensas en el Manchester y piensas en Pep, ¿no? Al final es cierto que el que se asienta puede que no sea tanto el primero, que ojo, entiendo también lo que dices, pero habría que ver, ¿no? Si Emery se consagra más como una leyenda del Newcastle, más por los méritos que logra, que sinceramente esta temporada dudo que hubiesen sido demasiado notorios, que por haber sido el primero en llegar. Se habló incluso de varios sustitutos que podían llegar al banquillo. Se decía que había como tres nombres claros sobre la mesa en caso de que Emery pegase la desbandada, entre ellos el de Diego Martínez, que bueno, él sigue esperando asumir un proyecto importante después de no haber continuado en el Granada, aunque se hablaba también de que él está al acecho de un proyecto Premier, pues porque lleva muchos meses aprendiendo inglés por allí. Habría que ver si ahora de repente, esta vida que da tantas vueltas, de repente lleva a Diego Martínez a entrenar al Newcastle.
Es un estilo que le va bien.
En cualquier caso, le voy a preguntar a nuestro compañero David Alagarda por esa situación de Unai Emery. ¿Sale reforzado ahora el técnico vasco, después de haber estado en la cuerda floja durante las últimas semanas, con respecto a su situación en el banquillo del Villarreal, David?
Buenas, Álvaro. La situación de Unai Emery ahora mismo es estable, que ya es mucho decir teniendo en cuenta lo que pasó antes del partido contra el Young Boys. El entrenador del Villarreal ha rechazado al Newcastle y de hecho está bastante descontento con sus formas. El club inglés se dedicó a propagar bulos y rumores en la previa de un partido trascendental para el Villarreal sin ni siquiera haber presentado una oferta. Se ve que pensaba que su dinero iba a convencerle de abandonar un equipo en Champions por un proyecto descabezado y abocado al descenso. En todo caso, el desarrollo de los acontecimientos ha dañado la imagen de Emery. La afición le tenía endiosado tras el triunfo europeo del año pasado, pero las declaraciones postpartido del entrenador han hecho que parte de ella le baje de su pedestal. Ahora falta ver cómo se desenvuelve la temporada, porque Unai Emery ha apostado por el Villarreal, pero falta ver si el club hace lo mismo a final de temporada si no consigue revertir la mala dinámica.
Es un equipo de... Totalmente de acuerdo con David, muchas gracias por tus palabras. Es cierto que antes Emery estaba en un pedestal con respecto a la afición del submarino amarillo. Ahora le va a tocar de nuevo poner los pies sobre la tierra, sobre todo teniendo en cuenta los resultados que tiene en el campeonato doméstico. Como por ejemplo, y sin irnos más lejos, el último pinchazo en el derbi contra el Valencia. La Bordaleta arranca de nuevo el rumbo hacia la competición, ¿no? Hacia el ser competitivos, lo que se le pedía al Valencia, que al fin y al cabo tiene sus carencias, sus limitaciones, pero en cualquier caso necesitaba tres puntos como el comer después de una racha de 7 partidos consecutivos tropezando, y la logró en un partido importante como era este contra el Villarreal, 2-0 gracias a los goles de Guillamón en el minuto 43 y de Soler de penalti en el 77. La primera parte fue arrolladora por parte del submarino amarillo, todo hay que decirlo, con ocasiones muy claras para Danjuma. También, si no recuerdo mal, tuvo dos, Serge Aurier, el lateral costamarfileño incorporado recientemente por el Villarreal. Y aunque es cierto que el submarino amarillo arrancó con mejores sensaciones, el que fue más efectivo al final, porque el fútbol se trata de eso, ¿no?, de aprovechar las que tienes, fue el Valencia, además con una obra de arte de Hugo Guillamón, que recibió un saque de banda por parte del Valencia y cogió, el condujo, no le entró nadie, como Pedro por su casa encontró un pasillo hacia el interior del área, y cuando se encontraba delante de la portería, una vaselina sutil, perfecta, para batir al guardameta del Villarreal y poner el 1-0 en la segunda mitad. Del Valencia se creció con esa ventaja y Soler aprovechó un penalti provocado por Dimitri Fulquier para marcar el 2-0. Primera victoria tras 7 pinchazos consecutivos. Le pregunto a la mesa, ¿cómo ve ahora mismo al Valencia? ¿Si con mejores sensaciones que en las jornadas anteriores?
Yo sí, para mí fue el mejor partido de la temporada junto al del Alavés, porque esta vez teníamos un rival muy duro delante. Y yo creo que el Valencia ahora mismo va a ir para arriba. Nos queda el Atleti y la Real Sociedad. Si salimos vivos desde Tourmalet, con el fin de primera vuelta que tenemos, vamos a estar ahí arriba.
Como has dicho antes, el Valencia no ganaba desde hace más de un mes frente a Osasuna en aquel 1-4 en el Sadar y volvió a sumar de 3 frente al Submarino, un encuentro en el que no dominó en cuanto a posesión de balón, pero que yo creo que se jugó de principio a final lo que quiso Bordalás. Poco fútbol, mucho juego interrumpido y aprovechar las pocas ocasiones que tuviera el equipo, y así fue. Plan perfecto, 3 puntos y los 3 puntos para que se quedaran en casa de Mestalla.
Poco fútbol, desde luego, porque de hecho se quejó una Emery en rueda de prensa, ¿no? De nosotros queríamos bailar, pero es que si los otros no quieren bailar contigo es imposible. Bueno, pues ahí está la queja de una Emery. En cualquier caso, el que se ha llevado los 3 puntos al final, querido Unai, es el Valencia. Además, pues jugando un fútbol a su manera, aprovechando las que tenía, que al final se trata de eso, ¿no? Y con muy buenas sensaciones después de tantas semanas, ¿no? De ansiando una victoria, ¿no? Para volver a confiar en el proyecto. Había mucha gente que estaba ya empezando a tener dudas con esa Bordaleta. De hecho, parecía que habíamos gafado, ¿no?, al proyecto de José Bordalás aquí en Nostra Sport Radio, porque el primer programa que hicimos de esta nueva temporada llegó con los 10 de 12 puntos que habían conseguido en Liga. Nosotros aquí nos deshacíamos en halagos para el Valencia y desde entonces no habían vuelto a ganar. Y ya estábamos pensando si teníamos que cancelar el programa o qué para que volviesen a conseguir una victoria. En este caso, además, la consiguen con buenas sensaciones. Vamos a escuchar el audio de mi querido Carlos Vicent, porque, claro, ha mejorado la imagen de la Bordaleta y uno de los que ya parecía que se había bajado del barco era nuestro querido Carlos, que criticaba por todos los costados a un Valencia frágil en defensa, sin ideas en ataque, con futbolistas que no parecían asumir sus responsabilidades. Vamos a ver qué opinaba de este Valencia 2, Villarreal 0.
Ay, la semana pasada dije en este mismo programa que el Mallorca no te podía hacer 2 goles, que Aderete no estaba en un buen nivel y que el equipo B no funcionaba. Bueno, aparte de los vítores y aplausos que se debe llevar el Valencia por ganarle al Villarreal con mérito, eso sí, primera victoria en los últimos 8 partidos, el análisis del partido tampoco es brillante. Y es que más allá del enrocamiento defensivo, en la primera parte únicamente se generó una ocasión de peligro, que acabó en el gol de Guillamón. Y es que todo ello viene por el rechazo de Bordalás a dominar el juego, pese a que tácticamente el Valencia se merendó con patatitas a Unai Emery. Pese a que suene muy grandilocuente, el Valencia tuvo muchos síntomas preocupantes si se quiere optar a luchar por Europa. Por ejemplo, Uro Racic sigue sin saber dónde colocarse en el campo cuando se estorba con Bas, porque juegan juntos y no pueden jugar juntos. Y por no hablar de la ineficacia ofensiva de Marcos André, que mucho ayudará en defensa, pero en la zona de ataque parecía un grillo en un campo de lagartijas. Y es que pese a que pueda parecer que hayamos conseguido una victoria épica, trepidante y de un valor incalculable, los 3 puntos que consigues contra el Villarreal son los mismos que pierdes contra el Cádiz sin jugar a nada, los mismos que te dejas perder contra el Mallorca, los mismos que ni compites contra Sevilla y Betis. Este Valencia está obligado a competir y a luchar por cada partido, y la victoria en casa contra el Atlético de Madrid tiene que ser un punto de inflexión para dejar de deambular por el limbo de la clasificación. Por favor, si se quiere luchar por Europa, este es el momento.
Es imposible no querer a nuestro querido Carlos Vicent. Aquí, desde luego, en la mesa le queremos un montón. Un abrazo grande para él, quien no sé si le quiere tanto, o por lo menos no sé si está tan de acuerdo con estas palabras, porque al final nuestro querido Carlos se contradice semana sí, semana también. Es nuestro compañero Jorge Ruiz, al que creo tengo al otro lado de la línea. Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Álvaro. No me tenía que haber puesto este audio, la verdad, para presentarme.
¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame.
No, pero porque cuando habla el señor Carlos Vicent, alias Roberto Gómez, parece ser que sabe más él que el propio entrenador del Valencia, lo cual me sorprende. Y sobre todo decir que el Valencia ganó de forma áspera, que era un partido parecido al del Mallorca o al del Betis. Yo no sé si ha visto los 3 partidos. Y sobre todo se ha mirado las estadísticas, se ha mirado cómo jugó el Valencia, que desde luego, por una parte cambió el sistema y por otra parte pasó de un bloque medio-alto a otro bajo-medio, y es algo que resaltó a la vista de todos. Por lo tanto, dígale al señor Carlos Vicent que más allá de leer un guión, a ver si se lo puede preparar un poquito mejor.
Te estará escuchando seguro cuando salga el programa y veremos si tiene contrarréplica, ¿eh? Porque bueno, ahora ya Carlos vive con el cuchillo entre los dientes. Te voy a preguntar entonces, primero, por las sensaciones que te deja este último partido, ¿no? Porque es cierto que durante las últimas semanas podía jugar mejor o peor el equipo, pero los resultados no llegaban y la preocupación aumentaba. En cambio, ¿crees que este es un punto de inflexión sobre el que empezar a construir una senda de victorias? ¿O por el contrario, no te generó tan buena imagen el equipo de Bordalás y lo más importante, a fin de cuentas, fue el resultado?
No, para mí el único partido preocupante en el que nos echamos las manos a la cara de este Valencia fue el del Betis, pero porque vimos un desorden táctico desde el inicio del partido que no es propio en los equipos de Bordalás. El Valencia ha merecido más en muchos de los partidos, también en Cádiz, también contra el Mallorca el Valencia mereció más, pero sí que es cierto que el partido del Betis parecía que el equipo se había partido totalmente en dos, que tal vez empezaban a desconfiar un poco del entrenador. Y por lo que a mí me consta, en el vestuario empezaban un poquito a ver los fantasmas del pasado, de las dos temporadas atrás, el mismo discurso de perdón, y era un partido, el del Villarreal, muy importante, en el que creo que Bordalás no arriesgó. Y cuando digo no arriesgó, es que cambió el sistema para proteger el medio del campo. Al final el Villarreal tenía tres buenos jugadores que ante cualquier equipo generan superioridad. Hablamos de Parejo, de Coquelin y de Capué, son tres futbolistas que ya conocemos. Y creo que el Valencia, bueno, pues optó por un plan de prevención de riesgo con ese bloque medio-bajo, arriesgar lo mínimo y aprovechar las oportunidades, y se jugó, como ha dicho Dani, a lo que quiso Bordalás. Fue una victoria de entrenador. Decíamos que era un momento para Bordalás de darle la vuelta y así lo hizo frente al Villarreal. Creo que no hay ningún tipo de crítica posible al equipo porque realizó un gran partido en conjunto. Marcos André, que no se mueven por qué lo señala Carlos Vicent, hizo un gran trabajo defensivo, que es lo que le pedía Bordalás a Marcos André y a Elder Costa. Por lo tanto, nada que reprochar a ninguno de los futbolistas, y en ningún momento hubo sensación de que el Villarreal te estaba arrollando. Todo lo contrario, solo creaba peligro a través del balón parado, y Cilesen, por fin, que le dio puntos al Valencia con esa parada. A partir de ahí, el partido estuvo como tal y como quiso el Valencia de Bordalás.
Qué victoria tan importante a nivel anímico, principalmente por lo que comentas, ¿no? Por el hecho de alejar los fantasmas del pasado y sobre todo reunificar las piezas de este proyecto, que no parece que Bordalás poco a poco pierde la confianza por parte de los futbolistas, todo lo contrario, ¿no? De hecho, frente a un rival directo, ahora el equipo se hace fuerte y justo cuanto más dudas había con respecto a la temporada, porque al final en este punto siempre se pueden tomar dos caminos, ¿no? El del caos absoluto o el de reafirmarse y comenzar de nuevo a buscar resultados. Esto segundo es lo que ha conseguido ahora el Valencia de Bordalás con una importante victoria, en este caso contra el Villarreal, aunque también con malas noticias, como ha sido el caso de las lesiones de Uroš Rašić y sobre todo esta segunda muy importante, Jorge, la de Gabriel Paulista.
Bueno, el serbio sí que va a estar el domingo frente al Atlético de Madrid, al igual que Thierry y Jason, que no fueron de la partida no partieron de inicio frente al Villarreal. El que sí que va a causar baja, como bien dices, es Gabriel Paulista, Maxi Gómez y Toni Lato. Bueno, al final creo que va a depender mucho de cómo sea el plan de partido de Bordalás. Yo repetiría con bloque medio-bajo, sobre todo porque Diakabé ahí se defiende mucho mejor que a campo abierto y con un Valencia presionando arriba, tanto él como Alderete. Tengo ganas de ver cómo funciona Diakabé con Omar Alderete, porque con Paulista ya hemos visto que no funciona, pero me gustaría verlo con Omar Alderete y sobre todo con otro sistema de juego, por ejemplo, el que se vio contra el Villarreal. Creo que el Atlético de Madrid estos últimos años ya no es ese equipo pues tan áspero, ¿no? Quiere tener más el balón, tiene futbolistas para ello, y creo que el Valencia le tiene que dar el control del juego al Atlético de Madrid y aprovechar las contras, jugadas aisladas, bueno, que sea un partido parecido al del Villarreal. El favorito es el Atlético de Madrid, yo creo que ahí no hay ninguna duda, y el objetivo del Valencia es sacar puntos de este partido, y sobre todo, ya serían 13 jornadas de liga, podríamos hacer ya un balance, ¿no? Es un tercio de la temporada, ver a cuántos puntos está Europa y ver si el Valencia, las sensaciones son positivas o negativas. Para mí ahora mismo hay más sensación positiva que negativa.
Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani?
Te quiero hacer una pregunta. Valencia Atlético de Madrid el domingo. ¿Sigues pensando que es el Valencia el tercer equipo de España?
Ahora mismo no tengo ninguna duda de que lo sea.
Bueno, contundente. ¿Algo más, Dani? Era una aportación,
ya,
¿no?
Ya me ha quedado todo claro. Pero,
para abrir ese melón que muchos intentan cerrar de vez en cuando.
Os pregunto a vosotros. A ver, yo creo que hasta que uno de los dos no gane la Champions League, no podemos decir quién es el tercero mejor de España.
Bueno, pues ahí está la interpretación de Jorge. En cualquier caso, como bien decías, el próximo rival será el Atlético de Madrid, domingo a las 4:15 de la tarde. Os voy a pedir, primero a ti, Jorge, después al resto de la mesa, un pronóstico de cara a ese encuentro.
Bueno, pues lo siento por Sergi Martínez, que es muy del Cholo Simeone, pero vamos a ganar 1-0 de penalti, como a nosotros nos gusta, y lo va a marcar el chino Soler.
¿1-0 de penalti, Baldo? Cuéntame.
1-0.
2-1 y Alderete sentenciará de cabeza.
¿Dani? Yo creo que 1-1.
1-1, uff. Bueno, resultados muy apretados, ¿eh? Aunque hay optimismo con respecto al Valencia de cara a ese partido. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz, como siempre.
Nada, vosotros, compañeros. Saludo.
Y este himno que escucháis de fondo es probablemente, junto con el escudo, junto con su nombre, su ideal, junto con el sentiment granota, lo poco a lo que puede agarrarse el levantinismo en estos momentos de crisis absoluta en todos sus ámbitos, porque poco a poco la afición pierde la fe en todo el mundo, en la plantilla, en el banquillo y sobre todo en la cúpula del club. Principalmente el foco puesto sobre Kiko y la dirección deportiva. Nuevo ridículo del Levante Unión Deportiva cuando parecía que afrontaba el partido perfecto para realzar el vuelo, para alejar cualquier posible fantasma del pasado con respecto a una crisis o una racha negativa que le pueda llevar al descenso, cuando parecía que podía hacerse grande frente a su afición después de un empate de oro cosechado contra el Atlético de Madrid, se deja bailar por un Granada Club de Fútbol que en ningún caso había merecido una goleada de esa manera si no hubiese sido porque el Levante la permitió. Cedió por completo el campo al Granada, no estuvo fino en defensa, no estuvo fino el ataque y el Granada aprovechó prácticamente todas las ocasiones de peligro que tuvo, porque si no me equivoco fueron 4 o 5 disparos los que efectuó el Granada, 3 acabaron entre los 3 palos, el Levante con un carrusel de ocasiones, todas en muy buenas posiciones, las falló absolutamente todas. Es un poco la inercia, ¿no?, en la que vive este equipo, que se siente desgraciado en todas las parcelas, tanto en ataque como en defensa. 0-3 contra el Granada, era un rival directo, era la oportunidad del Levante de sumar sus primeros 3 puntos, cortar una racha de 19 o 20, ya es que he perdido la cuenta, partidos consecutivos sin ganar, y salir del descenso. En cualquier caso, los 3 goles del Granada llegaron por parte de Germán en el minuto 7, aprovechando un error grotesco de Rubén Bezo en la marca a un córner botado por Rubén Rochina, que también tiene coña la cosa de que Rochina en su regreso a la ciudad de Valencia baile por completo a todo el equipo que en su día parecía que le estaba dejando sin hueco. El minuto 38, Luis Suárez, el Luis Suárez del Granada, no obviamente el del Atlético de Madrid, consiguió marcar el 0-2 aprovechando un error clamoroso de Carlos Clerc ejerciendo como central en ese partido que sin duda el experimento no salió demasiado bien, cediendo un balón de cabeza a Aitor de la manera más blandita posible, ¿no? Parecía como si hubiera cojo una pelota de tenis y la lanza al aire y a ver dónde cae, ¿no? Pues el despeje fue de aquella manera y Luis Suárez se anticipó para batir por debajo de las piernas a Aitor. Y aunque en el segundo tiempo parecía que el Levante conseguía reaccionar un poquito con algunas ocasiones, por parte sobre todo de Soldado y de Frutos, Antonio Puertas aprovechó un error en una entrega de campaña para, desde medio campo, pegarse un slalom que terminó con el propio Puertas en la frontal del área batiendo a Aitor, que hizo la estatua. Resultado sonrojante, ridículo. La mitad del Ciudad de Valencia abandonó el campo en el minuto 60. Veíamos imágenes en el minuto 61-62 de cómo la gente se empezaba a marchar y quienes se quedaron, fue para pitar al equipo al final del partido. Pero no solo al equipo, también a la cúpula, también a la dirección deportiva, a Kiko Catalán. Porque los resultados, desde hace tiempo, no solo tienen los culpables en el terreno de juego, también los tienen arriba. Porque la toma de decisiones, al final, quien selecciona a los entrenadores, quien confecciona las plantillas, porque la plantilla del Levante está muy descompensada y eso es culpa de la dirección deportiva. Al final, son muchos los culpables de esta situación. Yo os pregunto, porque al final, claro, vamos a hablar también un poco de lo deportivo, ¿no? ¿Qué os pareció el partido contra el Granada?
El partido frente al Granada fue un despropósito, tanto en ataque como en defensa, pero sobre todo en defensa. Y va a tener que mejorar mucho Javi Pereira si quiere sacar esto adelante y lograr la salvación. Ahora le viene un rival directo, otra final contra el Alavés, y tendrá que ganar en Mendizorroza, si no, no durará mucho en el cargo.
Javi Pereira es que no está dando con la tecla. Ha probado con el sistema de 4-3-3, no le fue bien. Sistema de 3 defensas, tampoco le ha ido bien. Y yo sinceramente veo al Levante en un túnel en el que no se ve nada de luz al final. Y es que en los partidos en los que tiene que demostrar y ganar los 3 puntos no lo ha hecho. Fue, por ejemplo, contra el Getafe y contra el Granada en casa. Dos rivales muy, muy directos por la salvación. Y Javi Pereira no ha dado muestras de un cambio, al contrario. Creo que el Levante está yendo a peor. Para mí, siempre lo he pensado, la salida de Paco López fue un poco precipitada, pero bueno, esperemos que Pereira le dé la vuelta a todo esto.
Bueno, al final, yo en este caso discrepo contigo, Dani, aunque claro, todas las opiniones son válidas, porque yo veía a Paco López, ¿no? Y lo he comentado alguna vez aquí, que ya no tenía los ánimos que en otras crisis sí tenía para levantar al vestuario, porque es cierto que muchas veces la plantilla se dejaba ir, encadenaba rachas muy prolongadas de partidos sin ganar o en cuanto a puntaje, bastante deficientes. Y era Paco, ¿no?, el encargado de motivar al vestuario, como en su día lo hizo en el primer partido de nada más llegar, cuando él sustituye a Muñiz en la temporada 17-18. Él ahí motiva al equipo para el resto de la temporada. En otras crisis también consigue motivarlos en, pero en este caso es que Paco López ya parecía que no se motivaba ni a él mismo al llegar a casa. Entonces, ahí estaba un poco el drama con Paco López, que ahora continúa con un Javi Pereira que no ha conseguido ganar ninguno de sus 4 primeros partidos, además, solo con buenas sensaciones contra el Atlético de Madrid. Al final, es lo que decías tú también, Dani, contra equipos o rivales directos, como era el caso del Getafe o era el caso del Granada, en partidos donde se te exige ganar sí o sí, el equipo ha estado lejos de mostrar una imagen mínimamente decente. Vamos a escuchar a Javi Pereira, porque en rueda de prensa él salía al principio alegando que el máximo responsable de esta situación era él, aunque inmediatamente lanzó un carrusel de pullas de cara al equipo.
El máximo responsable soy yo, aunque acaba de llegar. No podemos ir a contracorriente todos los partidos y salir desde el vestuario perdiendo 0-1, ¿no? Que la manera que encajamos los goles es muy fácil. Cuando estás en una situación abajo de la tabla y encajas 0-1... es que yo veo al equipo que no juega ya con la tranquilidad, que juega nervioso. Siendo justo y haciendo un análisis, creo que estamos jugando con fuego, porque encajando 3 goles, 2 goles y 3 goles, es muy difícil mantenerte en la categoría. No tenemos esa, digamos, solidez y no tenemos esa contundencia que hay que tener para sobrevivir la élite. No hay regularidad en el rendimiento, es la única explicación que puedo dar, ¿no?
Bueno, él habla de aspectos como que el equipo sale nervioso antes de empezar, que les falta la contundencia para seguir en la élite. No sé, él habla al final de temas en los que parece que se desmarca por completo, cuando yo me pregunto, ¿acaso no es tarea del entrenador trabajar ese tipo de aspectos también? Tanto durante la semana en los entrenamientos como durante el mismísimo partido. El hecho de que si tu equipo está descolocado, nervioso, tú poder cogerlos por banda y resituarlos, motivarlos después en el descanso en los vestuarios, o si el 11 no está funcionando, ¿no? Como fue el caso del último partido, donde Pereira apostó por el mismo esquema que le funcionó contra el Atlético de Madrid, aunque en este caso tenía muchas bajas, llevó a cabo inventos tan curiosos, por decirlo de alguna manera, como el de Clerc de central y de Frutos de lateral derecho, que desde luego no funcionaron, visto lo visto. Al final parece que Pereira se desmarca de cosas o de situaciones del partido en las que le echa la culpa o señala al equipo únicamente, pero el entrenador también está para algo, ¿no? Esto no es cuestión de que tú planteas un partido y conforme el balón echa a rodar ya es una moneda al aire. Tú durante el partido también eres entrenador, no solo lo eres antes y después del encuentro. En cualquier caso, porque al final es cierto que bueno, a mí la sensación, personalmente, es mi opinión, no tiene por qué ser la del resto, la sensación que me da es que Javi Pereira tampoco está dando motivos para pensar que es el entrenador que va a sacar al Levante Unión Deportiva de esto. Por lo tanto, os pregunto a vosotros si compartís esa opinión, si creéis que a Javi Pereira todavía tiene margen para demostrar que es el entrenador idóneo para este Levante, y sobre los culpables de esta situación, ¿no? Porque al final entiendo que cada uno señala a quien quiere. Hay quienes señalan a los futbolistas, hay quienes señalan al entrenador, otros a la dirección deportiva. ¿Qué opináis?
Para mí la culpa es de la cúpula, de la dirección deportiva, porque traer a un entrenador sin ningún tipo de experiencia en la élite, ni en España, solo ha entrenado en China y fue segundo de Jim hace 10 años, ha sido un gran error, y además el Levante no puede vivir de inventos de un entrenador sin experiencia.
Lo que yo decía antes, la salida de Paco López, por eso la había un poco precipitada, porque Javi Pereira está haciendo cosas que llevan, la desesperación lleva a hacer cosas que se está viendo. Probar cualquier tipo de formación, de esquema, probar a De Frutos de lateral, Clerc de central, Morales otra vez a la banda, y son movimientos que yo creo que no le están yendo bien al Levante. También la baja de Roger sí es importante, y bueno, el fichaje de Soldado pues no está dando la talla.
Bueno, pues son muchos los factores, ¿no?, que influyen en esta crisis de resultados que atraviesa el Levante, que ahora mismo es penúltimo en Liga, 19º, con 6 puntos. De hecho, no es colista, por únicamente la diferencia de goles a favor, porque está empatado a puntos con el Getafe, que es el colista actual de la Liga, con el mismo golaverás, menos 12 ambos, y en cambio el Levante, si está por encima, es únicamente porque ha marcado más goles, 11 por contra de los 6 del Getafe. En cualquier caso, quien se quiera agarrar a eso, pues bueno, ahí lo tiene, ¿no? Pero la realidad es que el Levante es un auténtico drama, y desde la llegada de Javi Pereira no se ha visto un equipo demasiado distinto, ¿no? Porque claro, había que cambiar tantas cosas, pero no se ha visto un equipo en cualquier caso que se diferencie demasiado al que supuso el cese de Paco López. Ahora tienen de nuevo una oportunidad importantísima contra el Deportivo Alavés este fin de semana, partido clave para el rumbo de la temporada, porque aún se puede revertir la situación. Es cierto que ahora es todo demasiado dramático y que los focos están puestos sobre Pereira y sobre todo el mundo, pero quedan muchas, muchas, muchas jornadas por delante, aunque es el momento, ahora sí, de dar un paso al frente, porque esto tampoco puede ser eterno, ¿no? No se puede permitir que el equipo llegue a una jornada 15, 16, 17 sin puntos, porque al final en el segundo tramo de temporada necesitarías un milagro para lograr la salvación. Por lo tanto, partido importante ahora en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. Los precedentes casi que ni los nombraré, porque invitan directamente a que ni se juegue el partido. De hecho, recuérdame, David, porque me lo comentabas antes de empezar el programa, ¿cuántos partidos ha ganado el Levante en Mendizorroza?
En primera división ninguno. Han jugado 4, 3 derrotas y un empate. Su última victoria fue en 2009, pero en segunda división.
Bueno, pues ahí está quien... Bueno, es que dan ganas de echarse a llorar, ¿no? Con estos datos y con la situación del Levante. Os voy a pedir un pronóstico, venga, a ver si me levantáis el ánimo, David.
Yo, voy a ser optimista, voy a darle un 0-1 al Levante. Se merece ganar.
¿Dani?
Estoy con David, 1-2.
1-2. Buah, pues, Dios mío, ojalá lo firmo ahora mismo con sangre, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Y a ver si a partir de esos 3 puntitos que pronostican aquí David y Dani, el Levante realza el vuelo, porque de verdad, el levantinismo necesita, como el comer, algo a lo que agarrarse. Nos tomamos una pequeña pausa y vamos con València Bàsquet.
Investigació amb veu pròpia. UPB Radio.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, hablemos un poquito de básquet, porque las buenas noticias, sin duda, nos las sigue trayendo el Valencia Básquet Femenino, Dani.
Así es, Álvaro. Arrancaron el fin de semana pasado con una victoria por 70-52 frente al Estudiante. Y es que las de Rubén Burgos se encuentran en un momento de forma espectacular. Encadenan una racha de 11 encuentros ganando entre todas las competiciones. La última victoria fue el pasado martes ante el Mechelen en la Eurocup, con un resultado abultado de 67-42. Precisamente en Eurocup se encuentra en la primera posición de la tabla con 8 puntos de 8, seguido del Ensino con 6. Dejando a un lado Europa, hoy el Valencia Basket tendrá un durísimo partido en Liga ante el Perfumerías Avenida. Un encuentro en el que ambos equipos se jugarán el liderato, ya que los dos tienen 12 puntos en los 6 encuentros disputados, por lo que el que consiga la victoria se colocará líder de la Liga Española Femenina. Un momento muy bueno para las de Burgos, y donde esperemos que den el máximo y puedan dormir líderes hasta el sábado que viene. El siguiente duelo será ya en 13 días ante el Leganés, a priori un equipo asequible.
Bueno, ahí está la racha del Valencia Básquet Femenino, ¿no? Ojalá todas las noticias fuesen así, porque es que entonces tendríamos el programa más feliz de la historia. Por desgracia, parece que las noticias buenas únicamente nos la dan las chicas de Rubén Burgos. Porque por otra parte, David, el Valencia Basket de nuevo suma 2 derrotas esta semana y se empieza a oler ya un poco mal la cosa.
Sí, el Valencia Basket viene de una dura derrota en Eurocup. Digo dura porque pese al resultado ajustado de 89-90, el Valencia Basket fue remolque todo el partido y solo un arreón final le mantuvo con vida hasta la última jugada, pero que no tuvo opción de vencer. Lo más destacado del partido fueron Yasiel Rivero, que con 16 puntos, 3 rebotes, Martin Hermansson, que con sus 15 puntos, 3 asistencias, fue el mejor del Valencia, y Sam Van Rossum, que tiró de casta y con 4 de 5 en triples, mantuvo vivo al Valencia. Por parte de Gran Canaria, un partidazo de Dylan Ennis, con 16 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, además de que fue él quien se jugó los tiros clave en el último cuarto cuando Valencia Vázquez se acercaba. Albisi con un recital de asistencias con 10 y 9 puntos y Nicolás Brusino, que fue una auténtica pesadilla en la primera parte, con 17 puntos, de los cuales 15 los metió en los dos primeros cuartos.
Bueno, ahí estuviste viendo el partido contra el Gran Canaria. En cualquier caso, fue una dura derrota, ¿eh? 89-90, sí, sí. También como la cosechada ante el Betis, 81-84. Porque es cierto que los resultados, desde luego, no son para nada abultados. Siempre terminan con un marcador muy apretado. Pero lo cierto es que Valencia Basket desde hace tiempo atraviesa, no sé si llamarlo crisis, ahora le preguntaré a nuestro compañero que tenemos al otro lado del teléfono, pero hay muchos factores que intervienen, ¿no? A una temporada quizá desilusionante del Valencia Basket, pues por el tema de las lesiones, por el tema del drama que atraviesa a nivel institucional. De hecho, si no me equivoco, lo tengo ya al otro lado de la línea, nuestro compañero Sergio Llebrés, al que le voy a preguntar qué demonios le sucede a nivel extradeportivo, a nivel deportivo, al Valencia Basket. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Pues nada, viene pasando lo que se preveía que iba a pasar desde verano. Inmovilismo por parte en los despachos, una obcecación por mantener una filosofía o línea deportiva que no tiene sentido cuando las cosas no están yendo como tú piensas que van a ir, o porque el destino te está fastidiando con lo que te has comentado, lesiones, malos resultados a consecuencia de ello y tal. Entonces, lo que está pasando es una cabezonería y un malestar que es justificado por parte de la afición, porque lo que no puede ser es tener 4 lesionados por partido y no fichar cuando se está viendo que no es asumible afrontar partidos con gente de 19 y 20 años.
Claro, es que van pasando...
Eurocup,
sí, claro. Sí, perdona, Sergio, sí.
Nada, en Eurocup y en Liga contra equipos que, aunque sea el Betis, tienes jugadores como Shannon Evans, que han tenido pasado en América, que son jugadores que, por mucho que Guillem Ferrando sea selección española y tenga talento, están jugando contra un jugador formado que le hace una puerta atrás y son 2 puntos, y así constantemente. Le hace 2 robos, le hace tal... Entonces, son jugadores que para ir creciendo es tan fenomenal que es muy positivo que la Alquería esté dando jugadores con los que contar, pero no es el momento ni la situación para estar con ellos al 100% y tenerlos 20 minutos en cancha.
Sí, porque al final lo que toca es tirar de cantera, sobre todo contra ese carrusel de lesiones, ¿no? Porque al final van pasando los partidos y como la plantilla es cada vez más corta, te toca exigirle cada vez más a los miembros de tu plantilla y, por lo tanto, entramos en un bucle vicioso, ¿no? Les exiges más, se lesionan más, toca tirar más de cantera... Y al final la sensación que da es que este Valencia Basket ha cogido un rumbo bastante extraño. Yo creo que Peñarroya también se está dando cuenta y se le ve bastante frustrado, ¿no? Es la sensación que transmite el técnico, que en teoría venía a un proyecto ganador. Se le ve bastante cabreado con la situación a Peñarroya.
Sí, justamente en la derrota ante el Betis, si no me equivoco, después en la rueda de prensa o en un entrenamiento posterior, declaró que no era posible entrenar con 7 personas, que por mucho que esos 7 jugadores u 8 con los que contara en ese momento estuvieran a plena disposición, no tenía 10, no podía hacer un 5-5, tenía que afrontar los entrenamientos de otra forma, y así no es una forma de desarrollarse, menos a principio de temporada, que aunque tengas un bloque sólido que venga de años atrás, con jugadores nuevos y encima jóvenes, que tengan que jugarse 3-3 o 4-4 en los entrenamientos porque no hayan 5 personas contra 5, que me parece ridículo. Repito, es que no cabe en la cabeza de nadie que no pueda avanzar ni seguir creciendo como equipo. Y si no quieren coger un temporero, lo que tienen que hacer, desde mi humilde opinión, es pues que se quede toda la temporada. Ya está. Fichar a uno más. Ya está. Pero sí. Bueno.
Sí, porque al final es cierto que se habían realizado fichajes la mar de interesantes, el del propio Peñarroya, el de Xavi López Aróstegui, el de Neno, el de Jasiel Rivero, que invitaban a pensar que aquí había un proyecto pues capaz de competir por absolutamente todo, y la realidad es que van cayendo y la política de fichajes, como bien decía Sergio, pues es tan triste hasta el punto de que una vez empieza la temporada ya no se fichan ni temporeros, y la realidad es esta, ¿no? Que hay desilusión tanto dentro del propio Valencia Basket, como se le nota a Peñarroya, como incluso en la afición, que va dejando cada vez más vacía la Fonteta, unos datos de asistencia inéditos en los últimos años, porque la temporada pasada estaba prácticamente llena. Los datos, el dato exacto, si no me equivoco, de este último partido no lo tengo, pero rondaría por los 3.000 asistentes, y la verdad es que se está creando una desilusión tanto en la afición como en el propio Peñarroya, ¿no? que da a entender que existe una situación bastante difícil, sobre todo en cuanto a pensar cuál es el rumbo que puede tener este Valencia Basket. Incluso, se comentaba durante los últimos días un lío que tuvo el propio Juan Roig con algunos aficionados. No sé si me puedes decir algo más al respecto, Sergio.
A colación de lo que comentabas de lo de la Fonteta, yo tengo la suerte de poder ir a los partidos, a verlos, y el ambiente es totalmente distinto al de prepandemia, con una situación más o menos parecida a la que teníamos antes en la normalidad, nada que ver, los ánimos son totalmente distintos. Luego, en cambio, la gente, o sea, se da cuenta y es lista. Luego, en cambio, con las chicas, aunque sinceramente el número sea más reducido, parece que sea más, ¿sabes? Entonces, eso es un factor clave que da a entender que la afición está un poco descontenta, desgastada, igual que Peñarroya. Y la trifulquita esta de que estabas comentando con Juan Roig, lo que se sabe, lo que han comentado los medios, es que al final del partido un par de aficionados le interceptaron con gritos, reproches, incluso insultos, y Juan Roig contestó, les plantó cara y compartieron ahí sus opiniones no muy amigablemente, cosa que para una persona de su categoría dentro del club, es el propio dueño, choca mucho, porque también quiere decir que Juan Roig no es que esté cansado, imagino que también, de toda esta situación de reproches a él, cuando justamente él lo que ha estado intentando hacer por el club es hacerle crecer constantemente, y que cosas que él no puede controlar, como las lesiones, se están fastidiando, pero a la vez la afición sabe que la línea deportiva la dicta él. Aunque tenga gente trabajando para él, que sepa más de baloncesto y tome decisiones deportivas, el dinero es suyo. Entonces la gente lo sabe, y si lo tiene ahí va por él. Pero Juan Roig lo que choca es que explote y no mantenga la compostura, vaya.
Sí, al final, bueno, pues es obvio, ¿no?, que los asistentes al partido tampoco pueden hacer lo que les dé la gana, y tampoco voy a alentar aquí a que la gente pierda las formas, pero está poco inteligente también Juan Roig, todo hay que decirlo, porque estando la situación como está, lo último que necesita ahora el Valencia Basket es dar esa imagen también a nivel institucional, sobre todo desde el máximo mandatario. Veremos a ver si el Valencia Basket consigue realzar el vuelo. Ahora es verdad que existen muchísimas dudas, ojalá, si no es a corto plazo, a medio largo, consiga reencauzar, ¿no?, estas aguas por las que desde hace tiempo se desvió, porque sin duda, cuánta diferencia del Valencia Basket de los últimos años con respecto al que estamos viendo ahora mismo. Muchísimas gracias, Sergio Llebrés.
A vosotros, muchas gracias.
Y de llamada en llamada, y tiro porque me toca, vamos a contactar ya con nuestro querido Miguel Carrasco para hablar de esa andadura histórica que, por supuesto, prosigue, del Levante Fútbol Sala en UEFA Champions League. Miguel Carrasco, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo vais?
Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de esa clasificación. Tú dijiste que al Levante le venía bien clasificar como segundo, teniendo en cuenta de que el Barça, en esa primera fase de su grupo, ya había quedado primero. Por lo tanto, lo consiguió el Levante de Diego Ríos, gracias al empate que cosechó 2-2 frente al Vitesse Orsa, gracias a los goles de Galo y Maxi Resia.
Sí, bueno, un empate que sobre el papel pues es un resultado inesperado en el mal sentido de la palabra, porque era un rival, el Vitesse Orsa, un tanto desconocido y un tanto inferior al conjunto valenciano, pero bueno, mirando en retrospectiva, pienso que es un resultado bueno porque te ha dado la clasificación como segundo de grupo.
Bueno, al final estábamos esperando, después de ese empate, conocer los rivales del Levante en la Elite Round, y ya sabemos cuáles serán los cuatro rivales que disputarán ese grupo D en el que queda encuadrado, por supuesto, el Levante, también el Benfica, el Haladás húngaro, y a ver si consigo pronunciar bien el nombre de este equipo ucraniano, que yo, con todos mis respetos, desconozco, el Huracán Ivano-Frankivsk. ¿Qué sabes decirme de estos tres equipos? Miguel, si eres capaz de pronunciarme el ucraniano a la primera y rápido, te invito a una copa.
yo y creo que los españoles que conocen a estos equipos solo pronuncian Huracán, así que ya la copa me la apunto.
Me gusta, yo también me lo voy a apropiar.
te comento, el sorteo pues ha deparado que enfrentarse a dos campeones de la Ruta B, como es el Haladás y como es el Huracán. Con lo cual, eso, yo sinceramente prefiero enfrentarme a dos terceros que ya tengas un poco más en el radar y tengas más estudiados, que a dos equipos, como es el caso más concreto del ucraniano, que se han paseado en la Ronda B, pero no conoces su máximo nivel competitivo. Sin embargo, la primera plaza, pues, con todos mis respetos, yo creo que está asegurada para Benfica. Juega en casa, es un equipo grande de Portugal, campeón de liga hace años, con lo cual además tiene entrenador español, se llama Pulpis, un entrenador con experiencia internacional, ha estado en Japón, por lo que la primera plaza se antoja un tanto complicada para Levante. Eso sí, a un partido y pensando que puedes ganar sencillamente tanto a húngaros como ucranianos, todo es posible.
Sí, porque desde luego el Levante nos tiene acostumbrados a sorpresas, ya las dio, sin ir más lejos, esta última temporada en la final de los playoffs, donde estuvo a punto de arrebatarle el título al Barça. Esta vez, bueno, veremos a ver cómo se le da en esta Elite Round, porque, bueno, es cierto, ¿no? Lo que dices, es que el Benfica parte como gran favorito de ese grupo. Además, el formato va a ser bastante más complicado en este caso, porque en la primera fase pasaban tres de los cuatro equipos que formaban en grupo, ahora solamente pasa el primero. Por lo tanto, viendo tú tan favorito al Benfica, ¿qué porcentaje le das al Levante en cuanto a sus posibilidades de quedar como primero? Danos un pequeño halo de esperanza.
Teniendo en cuenta que Benfica juega en casa, que no ha empezado muy bien la temporada tampoco, ha perdido un partido en Liga Portuguesa, no suele ser habitual. Yo le doy a Benfica una posibilidad de pasar como primero de un 80% y a Levante se la reduzco a un 15, a un 20. A ver, no sería la primera vez que un equipo húngaro llegara a la Final Four. No suele ser habitual, pero en 2018, cuando se disputó la Final Four en Zaragoza, un equipo húngaro que dirigía Javi Rodríguez, actual entrenador de Industrias, llegó a la final. Sin embargo, eso, Benfica, claro favorito para mí, es lo que conlleva pasar como primero de grupo en la Ronda A. Y bueno, Levante pues a cargar pilas durante este mes para que a final de mes y principios de diciembre podamos contar una clasificación, aunque sea difícil, a la Final Four de la Champions.
15% de posibilidades, 99% de fe. Veremos a ver cómo le va al Levante, que en cualquier caso, como bien dices, tiene que ganar de manera casi obligada al Haladás y al Huracán ucraniano. Y a partir de ahí, plantarse ante el Benfica y realizar, pues probablemente, pues uno de los mejores partidos de la temporada para clasificar como primero y meterse en esa Final Four de la UEFA Champions League. Ojalá continúe el paso histórico de los de Diego Ríos por Europa. Veremos si tienen suerte. Muchísimas gracias, Miguel Carrasco.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para hablar de fútbol sala. Un saludo y nos vemos cuando me necesitéis.
Por supuesto, no contaríamos con otro. Nos tomamos una pequeña pausa y vamos con el bloque polideportivo.
UPV Radio.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. la casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Atletismo.
La Benidorm Half ya prepara el regreso para el próximo 27 de noviembre.
Motor.
Sara García, subcampeona del mundo de bajas.
Náutica.
Miguel Fernández se proclama campeón de España clase fin 2021 en el Club Náutico Campello.
Boxeo.
Emmanuel Reyes Pla asegura la segunda medalla en la historia de España en el Mundial de Boxeo Aficionado.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas tenemos entrevista a Xavi Moyano, gerente de la Real Federación Española de Patinaje.
Buenos días, nos encontramos una vez más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos como invitado a Xavi Moyano, gerente de la Real Federación Española de Patinaje, quien nos hablará del Festival Valencia European Skate Open. Hola Xavi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, cuéntanos, ¿qué es el Valencia European Skate Open?
Bueno, pues es un conjunto de actividades deportivas, de deportes de urbanos. Hacemos hacemos competiciones de tres especialidades, como son scooter, roller freestyle y skateboarding, y a su vez lo animamos todo con todo un conjunto de actividades para los más pequeños, para que puedan venir también a participar, para que vengan a patinar, actividades lúdicas de todos los deportes que tienen relación con el patinaje, conciertos, bueno, en definitiva es un espectáculo que va a estar durante tres días aquí en Valencia. Y que queremos que, bueno, que tanto los pequeños como los grandes de casa puedan venir a verlo.
Por lo tanto, deduzco que la entrada será gratuita.
Sí, la entrada es gratuita. Lo único es de que para controlar el aforo la gente se ha de inscribir a través de la web oficial del evento, para que podamos controlar el aforo. Y a día de hoy, a nivel de asistencia, estamos muy contentos con las reservas que tenemos.
Y en cuanto a los conciertos, ¿se sabe quién va a ir? ¿Si hay alguna sorpresa, alguna confirmación?
Hay muchos músicos locales, a nivel sobre todo de gente joven. Tenemos a Soto Asa, que también es bastante conocida entre los jóvenes. Pero bueno, lo importante es dar, reactivar todo un poco la música a nivel local y darle un poco de chance a todos esos artistas locales que pueden ayudar y que pueden crecer en un futuro.
Vale. ¿Por qué la primera parada del circuito Roller Experience 360 se ha hecho en Valencia? ¿Por qué en la Marina Sur?
Pues mira, sobre todo por interés mutuo tanto de la Federación Española como todas las instituciones valencianas. En ese sentido estamos muy contentos con la implicación de todas las instituciones, empezando por la Generalitat, Diputación, Ayuntamiento, Fundación Trinidad Alfonso. Lo han tenido claro desde el principio, que es un evento que entra dentro de la ciudad, que vincula sobre todo a la gente joven con el deporte, y un evento que lo que te da es de que la gente joven día a día, con todo aquello que van a patinar, con todo lo que hacen, con todos sus deportes, pues incluyen dentro de la ciudad, dentro de los espacios que teníamos en Valencia. La Marina es un espacio perfecto. Estamos construyendo dos pistas, aproximadamente algo más de 1.600 metros cuadrados, y en ese sentido la Marina Sur alberga todas las necesidades que nosotros teníamos.
¿Y cómo ha ayudado la Federación de Patinaje a que este evento se haga aquí en Valencia?
Nosotros pues teníamos claro desde el principio que si queremos que tenga éxito, los campeonatos que han de tener lugar han de ser oficiales. En ese sentido, estamos haciendo campeonatos de España en dos modalidades, dos pistas, tanto en chicos como en chicas, y también se está haciendo campeonatos de Europa, ¿no? Entonces, el poder albergar en un mismo espacio campeonatos de España y campeonatos de Europa, en el que puedan venir los máximos deportistas posibles, pues en ese sentido, nosotros toda nuestra infraestructura, toda nuestra organización a nivel de comités deportivos de pruebas nacionales la estamos trayendo aquí a Valencia, y a nivel de participación creemos que va a ser un éxito total.
¿Cuáles son las expectativas de este evento? ¿Los objetivos?
Bueno, las expectativas principalmente es un evento que guste a la ciudadanía, que la gente venga a verlo, que le encante, que se pueda involucrar toda la ciudad y sobre todo nos gustaría hacer un evento permanente. Una cosa no nos gusta, o sea, nos gusta trabajar a más tiempo vista para que quede en la ciudad, quede un rédito importante y de que podamos trabajar sobre todo con la Federación Valenciana a futuro para que pueda haber un aumento de licencias y de que gente que compita de forma federada en estos deportes urbanos.
¿Y los siguientes eventos dónde serán?
Pues mira, estamos ya desarrollando todo el circuito del año próximo. En breve lo vamos a sacar ya. Y a día de hoy estamos entre 3 y 4 paradas. No te puedo decir las paradas todavía, ya que estamos acabando de ultimar los últimos detalles, pero bueno, convencidos de que el año próximo pueda ser también aquí en Valencia.
Bueno, Xavi, sabemos que el skate es uno de esos deportes que no tiene una gran repercusión a nivel social, pero que poco a poco está teniendo un pequeño crecimiento. ¿A qué crees que se debe este pequeño auge?
Bueno, yo creo que el auge del skate viene desde hace 3 o 4 años. Primero de todos, cuando el skate ya se, desde a nivel olímpico, se establece como deporte olímpico. Eso es un cambio muy importante para, sobre todo para el deporte y todo aquello que significa, y sobre todo cuando ya se le otorga a una federación, en este caso la Federación Internacional de Patinaje, y somos nosotros los que lo tenemos que regular en España. A partir de ahí, la concepción que se tenía del skate como gente que iba por su propia cuenta, pues queda un poco obsoleta, y eso que nosotros estamos luchando, porque al final son niños y niñas que en vez de practicar cualquier otro deporte están practicando skate, y nuestro objetivo a partir de ahí es federar a todos esos chicos, de que puedan estar en clubes, de que puedan participar en campeonatos autonómicos, campeonatos nacionales, y a partir de ahí nuestro trabajo es formar a toda esa gente para tener deportistas de alta competición que puedan participar en olimpiadas representando a España.
Bueno, has mencionado los Juegos Olímpicos. Hemos visto que se han creado unas instalaciones adaptadas a la nueva normativa. ¿De qué se tratan estas instalaciones y cuáles son sus cambios con respecto a las anteriores?
Bueno, lo más importante aquí es de que en España hay muy pocas instalaciones, muy, muy pocas, que cumplan con una normativa mínima para poder hacer eventos internacionales. Entonces, eso es un poco una llamada que nosotros estamos haciendo a todas las comunidades, ayuntamientos que quieren construir algo, de que en el momento de la construcción consulten con nosotros cómo ha de ser o cuáles son esos requisitos mínimos. A partir de ahí, si tú quieres traer cualquier tipo de competición internacional aquí a España, te has de fijar en los mejores. Nosotros en este caso nos hemos fijado en la empresa que instala las instalaciones en París 2024, y en el momento que tienes unas instalaciones oficiales tú ya puedes celebrar competiciones internacionales reguladas, ¿no? Cosa difícil hasta el momento, porque las instalaciones que tenemos en España casi todas no lo cumplen.
Y Xavi, ¿cómo crees que afectó el tema del COVID en el mundo del skate?
Bueno, pues yo creo que algo menos que en el resto de deportes. O sea, al ser un deporte individual, ser un deporte urbano, poder patinar en cualquier sitio, yo creo que eso, a excepción de cuando se han cerrado los parques para poder practicar allí, es un deporte que no estamos hablando de un deporte de equipo, que ha estado mucho más difícil practicarlo en tiempo de pandemia. O sea, en ese sentido no nos podemos quejar, y como ejemplo tenemos nosotros que al final hemos tenido que toda nuestra selección que tenía que ir a los Juegos Olímpicos ha tenido que seguir entrenando y participando en competiciones a nivel internacional, y lo hemos podido hacer.
Claro. Bueno, y ya para acabar, Xavi, ¿crees realmente que el skate como deporte será uno de los más conocidos a nivel mundial en un futuro próximo?
Bueno, yo estoy totalmente convencido, pero como datos que tenemos nosotros de los Juegos Olímpicos de Tokio, uno de los deportes que ha tenido mayor repercusión en redes sociales y con mayor engagement ha sido el skateboarding. O sea, no nos tenemos que ir muy a futuro, sino que nos tenemos que ir muy a presente con lo que tenemos, y eso lo que nos da es alas para trabajar en un tanto en presente como en futuro, a nivel de reconocimiento internacional.
Bueno, Xavi, muchísimas gracias y ha sido un placer hablar contigo. Que vaya todo genial.
Gracias a ti por la entrevista.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y por desgracia nos toca despedir aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis cada semana aquí en Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias, el niño maravilla Dani Castellanos.
Un placer, Álvaro, muchas gracias.
Y la magia de la terreta, David Baldoví.
Muchas gracias, un placer.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Haro, y yo de normal le dejaba el papel de elegir la canción para cerrar el programa a nuestro querido Carlos Vicent, pero es que he visto que ha elegido la misma que hace 2 semanas, se le ha ido totalmente la pinza, pone aquí, no vuelve, leo la escaleta. Pero, Carlos, ¿qué te sucede, tío? Me parece a mí que esta situación la va a tener que arreglar Raúl Forés.
¿Pero esto qué es, Álvaro, por favor? ¿Esto qué es? Un día, uno, que dejo de currar en el programa y me liáis esta con todo el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, lo de Carlos Vicent ya apaga y vámonos. La semana pasada con lo de Maxi Gómez. Y esta semana el único trabajo que tiene que hacer, que es elegir la canción para acabar el programa, y repite la misma. Anda, que ya no se puede confiar en él. Venga, méteme un poquito de alegría ya al fin de semana, que veo esto muy apagado. Una vaina loca, de Manuel Turizo, Duki y Fuego.
Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor. Borracha, te soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero. Brilla más de lo que brilla el sol. Tú me estrellas, tú eres el cielo. A ti no sé decirte que no. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me controla cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una que tú te prendas, qué buena que estás. Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda, tú te me pegaste y no te sueltas, ven bailémoslo en cámara lenta, tú una más. Quiero que bailemos una noche más, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va, tú una más. Quiero que bailemos una noche más, una vaina loca que me da, que por más que intento no se va, una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Es lo que bueno tú estás con tu bum 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 bum. Te voy a darte por tu pum 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 pum. Cuando te choco, mami, tum 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 tum. Si lo hacemos en el carro, va a ser brum 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 brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje para el sur. Grita wow wow.
Hacemos una dupla galáctica. Iría a la escuela si tú fueras la profe de matemática. En el amor tienen práctica, solo hace pose cinemática. Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida. Y me puse pa' tu vaina, si tenía regla yo le puse final. Guardo cada beso dentro de una timeline. Yo te elijo como Walker en la skyline. Te busco, mami, después de las 9. Las que me parecían un 10, ahora son un 9. Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato, que quiero que me renueves. Me pones en una vaina loca. Te veo y me sube la nota. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada con corazón es una vaina ratata. Mundial.